ya dejó de ser un dogma de fe, es una realidad científica, porque cuando tú repasas tu día y checas qué es lo que te molestó o cómo quieres que resuelvas, lo haces justo antes de irte a dormir, porque entonces tú, o sea, tu mente dominante, la conciencia, pierde el control y entras a un otro estado, ¿sí? En el que estás en comunicación realmente contigo mismo, pero en otra dimensión. Él lo explica científicamente y ya no es un dogma de fe. Y entonces tú puedes ir creando, ¿sí? Tu futuro potencial y vas creando tu realidad. Y es a través del sueño donde vas procesando toda esta información. También fisiológicamente se explica científicamente, ¿no? Cómo va el cerebro seleccionando los hechos que fueron importantes como para guardarlos en tu memoria o los que de plano no.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está de co-host Verónica Madrigal nuevamente, y de invitada especial tenemos a Mayela, con quien vamos a platicar de un tema muy interesante que yo ya le traía ganas desde hace ratito y es el tema del sueño. Entonces, bueno, va a ser una plática muy interesante. Les recomiendo que se queden, se va a poner bueno. Y además de recomendarles que se queden, agradecerles por estar aquí en otro episodio más. Gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos. Si no lo han hecho, les paso en nuestras redes. En todas partes nos encuentran como Geek Girls MX. Y también tenemos página web, geekgirls.com.mx. Además de agradecerles a ustedes, queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS. Es la plataforma que nos apoya en este proyecto. Ahí hospedamos nuestro podcast y ellos nos ayudan a distribuirlo. La verdad es que hacen muy buen trabajo, se los recomendamos. Y bueno, pues creo que ahora sí vamos a poder empezar con nuestra charla. Estoy muy ansiosa porque hablemos de este asunto del sueño. Maye, bienvenida, muchas gracias. Vero, adelante, comenzamos.
Hola geeks, ¿cómo están? Y pues bueno, les voy a presentar a Maye. Ella es egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Guadalajara, además de algunos diplomados relacionados con el arte y la participación política. Su desempeño ha sido como auxiliar de investigación académica y ha ocupado cargos directivos en investigación de mercado, así como en áreas de comunicación social y estratégica, en la iniciativa privada y en el sector público. Ha colaborado en producción ejecutiva en artes escénicas, relaciones públicas, manejo de imagen en prensa y redes sociales, elaboración de manuales internos y desarrollo de estrategia de marketing, así como la generación de contenido, storyteller, diseño de espectáculos e implementación de técnicas de investigación y locución para diversos proyectos culturales, empresas e instituciones. Hoy la tenemos aquí porque nos interesa mucho saber sobre la creación del concepto de Temiki, en el cual es un proyecto que ofrece servicios y productos en torno al concepto onírico. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de pertenecer a la comunidad y de haber recibido la invitación para este podcast.
Muchas gracias a ti por habernos regalado un pedacito de tu tiempo. La verdad que sí estamos muy emocionadas porque, como les decía al principio, este es un tema que a mí me parece importante, de suma importancia y que poco consideramos, pero creo que no sé si tiene que ver con la edad, pero ya a estas alturas ya te das cuenta
Sí,
que el sueño es algo
totalmente.
muy, muy importante. Entonces, bueno, pues vamos, antes, aparte de eso, obviamente también hablar de tu proyecto, el cual está muy interesante y está totalmente ligado a esto del sueño. Pero previo a eso, me gustaría tener un poco más de contexto sobre ti, Maye. No sé si nos puedes compartir un poco sobre tus estudios de sociología. Sabemos que eres egresada de la licenciatura de sociología, pero a mí me gustaría saber, vamos, no es una carrera que escuches o que sea muy común. Entonces, me gustaría saber cómo, por qué decidiste estudiar esa carrera. ¿Qué te llamó?
Claro que sí, ya de eso ya pasó bastante tiempo,
No tanto, no
pero
tanto.
en un principio a mí me llamó mucho la atención la carrera de sociología. Cuando yo estaba eligiendo carrera, estaba entre comunicación y la sociología. Ya sabes que siempre tenemos la influencia de la familia en cuanto a las profesiones. Y en ese momento, un tío, el hermano de mi padre, tenía una agencia de publicidad muy exitosa. Y cuando yo hablé con él sobre mi duda de si estudiar ciencias de la comunicación, él me dio un consejo en ese momento y me dijo, si tú quieres triunfar en el ámbito de la comunicación, mejor métete a sociología, porque técnicas, la comunicación van a ser técnicas y todo eso abunda en el mercado. ¿Quién te haga? Bueno, en ese tiempo no teníamos todo el avance digital como lo tenemos ahora, ¿no? Pero va a haber, te van a sobrar fotógrafos, camarógrafos, estudios de radio, locutores, etcétera. ¿Y para qué vas a aprender todas esas técnicas si lo importante en un proceso de comunicación no son los medios, sino lo que se está comunicando? Eso es lo importante. Y como socióloga vas a tener más herramientas para saber qué se comunica y todo lo demás son técnicas más que ciencias. Entonces, fue esa la razón por la que opté por estudiar la licenciatura en sociología. Y sí, efectivamente, como lo dices, es raro encontrar a un sociólogo, a pesar de que tenemos presencia en muchos ámbitos. La sociología es muy extensa y bueno, en lo personal, ese fue el motivo por el que opté por la sociología.
Qué interesante, oye, y qué buen consejo. ¿Ibas a decir algo, verdad?
Sí, o sea, ahorita escuchando como toda la parte de las técnicas, en esencia o de la manera más sencilla, o sea, ¿qué es la sociología?
Sí, la sociología, pues, o sea, el socio, logos, es el estudio o tratado de las sociedades humanas. Eso es en esencia la sociología. Y
Muy bien.
estudiamos sociedades humanas desde diferentes ámbitos, desde lo educativo.
Me causa como curiosidad porque también he escuchado antropología, ¿no? Y entonces también hay de repente muchos antropólogos como analizando el comportamiento también de la humanidad. Entonces la pregunta también sería como, ¿cuál es la diferencia entre sociología y antropología o si antropología es parte de sociología?
No, son ciencias, o sea, diferentes, que también se complementan, obviamente, y puede haber un antropólogo social, pero los antropólogos es más bien como fijarse en cómo ha sido la evolución de la humanidad, o sea, y el sociólogo básicamente es su comportamiento. El antropólogo puede abarcar más otro tipo de aspectos.
Oye, pues qué interesante consejo te dio tu tío. Realmente creo que muy acertado porque seguramente eso te facilitó el poder comunicar de mejor manera, pues todos los mensajes que quisieras comunicar con el segmento al cual estabas dirigido, porque supongo que aparte de eso, ¿no? O sea, no es solo como estudiar el comportamiento general de la sociedad, sino que tú podías enfocarte en el segmento al cual estabas dirigido. ¿De qué manera aprovechaste todas estas herramientas? ¿Nos podrías dar algún ejemplo?
Sí, claro. El ejemplo ahorita más reciente, pues es en sí el mismo concepto de Temiki, ¿no? Que es un concepto como que lo vamos a platicar en unos minutos más adelante, pero es un concepto integral que engloba muchos aspectos, porque, por ejemplo, empezando a promocionarlo, yo me di cuenta que en quien llamaba más la atención eran los niños. Entonces, no necesariamente el concepto lo quiero dirigir hacia un mercado infantil, aunque esa haya sido como su caída natural, sino también este aspecto de que es para la infancia, pero no como una edad cronológica, sino como un estado de conciencia, ¿sí? O sea, porque todos tenemos aún algo de niños, algo de la infancia. O sea, entonces, entender todos esos conceptos, ahora sí que sociológicos, que también se nutre la sociología de la filosofía, es lo que me da la facilidad de entender o de ir creando el concepto de Temiki. Y a lo largo de mi carrera, igualmente como para el escribir, muchas veces he escrito por encargo. Entonces, por ejemplo, una vez escribí algo para una empresa que se dedica en Estados Unidos a la comercialización de bebidas espirituosas, que le llaman. Entonces, la creación de los contenidos para ellos, pues fue muy interesante y es muy, se nutre de la sociología porque me voy hacia todo en donde se producen las bebidas espirituosas, el tequila, el mezcal, la raicilla, etcétera, que tienen un mercado internacional, pero sobre este aspecto del por qué es espirituoso. Entonces, ahí la sociología me ayudó a comprender pues cuestiones regionales, cuestiones de la producción y cuestiones de cómo tiene su denominación de origen y saberlo plasmar de una manera atractiva en la comunicación de esa empresa. Sí, es por decir algo, un ejemplo. Y otro ejemplo, estuve por algunos años trabajando en la dirección de un departamento de comunicación social para una paraestatal y era una institución bancaria. Entonces fue así como que al principio rayos, porque toda el lenguaje y todo el argot de lo financiero me costó trabajo, pero una vez que lo entendí, ya era como muy fácil comunicarme también con los diferentes sectores, que eran los acreditados, en este caso era una financiera, lo que es ahora Financiera Rural, antes se llamaba Banrural. Entonces, poder tener la empatía de hablar con los acreditados y entender su contexto rural y luego cómo traducir eso a quienes querían ver lo que se estaba manejando en el banco, tanto de manera externa, o sea, cómo manejarlo ante la opinión pública, y también cómo manejar internamente una comunicación institucional para mantener pues ahora sí que a toda la base de los empleados del banco unidos y trabajando como en una misma temática. Entonces, esos serían como ejemplos de las herramientas que me ha dado la sociología.
Yo tengo una pregunta con esta parte de
Dime.
generar contenido, porque digo, tanto Yanni como yo venimos, ¿no? De esta enseñanza de, pues, ráscale la información, investiga, checa que sea verídica, todo lo que estás plasmando, ¿no? En lo que sea de lo que estás hablando, comunicando. Pero ahora, con ChatGPT y con esta parte de SEO, como todas estas reglas que Google te pone para que realmente tu texto sea relevante, ¿cómo abrazaste estas, digamos, nuevas reglas alrededor de cómo comunicar, ¿no? Porque antes era como hasta le pones tú tu voz, ¿no? A la hora
Así.
de plasmar un escrito, ¿no? ¿Cómo te fue a ti, Maye, con estas cosas nuevas que surgieron?
Bueno, yo creo que nunca va a poder, bueno, en este momento, o sea, la tecnología como el ChatGPT, no, yo creo que no puede sustituir a lo que es la creatividad humana, ¿no? Por mucho que lo den, o sea, de plano, si estás así como en cero, pues sí confía en eso, pero yo creo que jamás va a tener la sensibilidad de lo que logras tú a través del conocimiento de la experiencia. Eso es lo que he visto, ¿no? Con el chat GPT.
Sí,
Entonces, sí es
realmente creo.
como. Sí, adelante.
No, bueno, perdón que te interrumpí, pensé que. Bueno, sí,
No,
yo
no, adelante.
solo quería como aportar a tu idea, justo eso estábamos analizando. Aún sigue fa faltando justamente ese factor humano que es lo que lo hace totalmente creíble, porque por muy avanzado lo reconozco, está muy avanzado, son cosas increíbles, son herramientas increíbles que yo también, incluso yo uso varias de ellas, pero al final de cuentas, si tu ojo inconscientemente se da cuenta de que no es humano, aún no llega a ese punto en donde a lo mejor se ve muy bien, a lo mejor se escribe muy bien, pero sí puedes todavía detectar que lo que estás, el contenido, como el que sea que tienes enfrente, no es humano. Todavía no llegamos a ese punto y justo eso, pues no tiene pues todo este valor que le agrega el realmente haber vivido la experiencia de aprender sobre algo, aprender una técnica, vivir y sentir las experiencias. Eso todavía no puede estar, no
Y
está
también tu
plasmado.
propia reflexión al respecto, ¿no? Porque sí
Tu
puede
propio
ser
punto, sí.
puede ser frustrante que no sabes de un tema y no sabes ni qué decir y que tienes la presión del tiempo para entregarlo o algo. Entonces, pues es como una salida sencilla, ¿no? Pero como que el reto o la invitación también a las generaciones nuevas es como que no les cedamos, ¿no? Ese nuestro poder a la tecnología. Porque, por ejemplo, ahora con el teléfono celular, ya nada más me sé mi teléfono, el de quienes me rodean, no sé. Y si no tienes teléfono, ya no sabes a cómo comunicarte, o sea, a quién marcarle, a quién, o sea, no te aprendes los números como antes era muy, muy común que te sabías el de tu casa, el de la tía, el de la oficina de tu papá, etcétera, ¿no? O sea, tú sabías cuáles eran esos números, ya los tenías registrados y eso se ha ido perdiendo. Imagínate qué peligroso que cedamos todo esto a la inteligencia artificial y después ya no vamos a tener, no, o sea, ni la más mínima intención, ¿no? De hacer con nuestro cerebro nada. Ya ves que ha habido ahora los memes de que quisiera que la inteligencia artificial mejor barriera, trapeara, cocinara o hiciera lavara los trastes en lugar de hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Y en lo que somos realmente creativos.
Sí, totalmente. Y pues lo que yo veo es que estamos formando una increíble dependencia a todo, a este recurso, porque sí, al grado de que en una emergencia ya no sabes a quién llamarle, necesitas tu teléfono para hacer algo, ¿no? Y así con el resto de cosas, realmente, o sea, bueno, al
Hasta
grado
para
de que,
conducir, ajá.
exacto, hasta para conducir, pero todavía más allá, o sea, ya el algoritmo sabe mucho más de ti que tú, al parecer, porque ya
Así es,
hasta
así.
él te dice qué es lo que se supone que te gusta. Yo no sé si, a veces no sé si nosotros educamos al algoritmo para que nos muestre lo que nos gusta o el algoritmo nos dice qué es lo que nos gusta, no lo sé.
Y
Pero
es
bueno, sí.
impresionante. Yo he visto que
Sí.
a veces ni siquiera lo tengo que verbalizar. A veces pienso en algo y al otro día me aparece, ¿no? O sea, es de miedo.
Sí,
Sí,
no hemos
sí.
entrado mucho a ese tema, pero según yo sí hay algo que ya capta vibraciones y demás, entonces yo no dudo que ya se esté utilizando. Una de las cosas que se me hace muy interesante porque creo que se está replicando lo que ya ha sucedido durante hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, ¿no? Yo llegué a un punto a cuestionarme de cómo es posible que la realidad del mundo está basado en 5 o 6 autores que aparte vivieron en otro siglo que no es el nuestro, ¿no? Y decía, ¿cómo? Dije, o sea, como volviéndote muy pequeño y entendiendo lo enorme que es el universo, decía, qué chistoso, siento que estamos en una gran burbuja, ¿no? Entonces empiezan los nuevos pensadores, empiezan pues temas como física cuántica, la, pero a lo que voy es, vamos aterrizando otra vez en tecnología y en el algoritmo. Cuando el Internet se abre, y que tú tienes toda la libertad, que Google todavía no es Google y que estos exploradores apenas comienzan a indexar toda la información. Perdón, tú todavía eras realmente libre para poder accesar a cualquier tipo de información, buena o mala, pero la
Así
podías
es.
accesar. Y siento que se está repitiendo la misma fórmula de los unos cuantos autores que rodean tu vida. El algoritmo dice, ah, tú buscas normalmente de esto, pues solamente te voy a presentar este tipo de información y no te da oportunidad de descubrir algo nuevo a dentro de Internet. Por eso creo que sí es importante como que ver esto, desconectarte e irte tal cual como tú decías, Maye, las experiencias de primera mano, así de voy y vivo cosas distintas, porque siento que poco a poco el Internet se va a viciar más
Así es.
solamente por fines lucrativos, es todo. O sea, ya, están
Sí,
controlando eso, ¿no?
efectivamente. Que también parte de esto es como lo que inspira a Temiki, ¿no? O sea, todas estas tendencias y Temiki, algo a lo que invita es como el ver hacia adentro, realmente. Sí, el ver hacia adentro de uno.
Sí, y ahora sí, cuéntanos cómo es justamente que nace este proyecto de Temiki, después de que anduviste teniendo experiencias en otras empresas y estuviste, bueno, tu carrera.
Sí, mira, mi caso particular es que yo dejé de ejercer mi carrera por muchos años por dedicarme a la maternidad. Y cuando retomé mi carrera, o sea, cuando ya dije, ya mis hijas ya la libran y ya estaba más como decidida a retomar mi quehacer profesional, me topé con unas empresas holísticas que estaban buscando, una empresa holística en particular que estaba buscando mi perfil de lo que es la comunicación y manejo de medios, etcétera. Entonces, yo no tenía, como la sociología es muy objetiva y ustedes se pueden imaginar, porque es una ciencia, además una ciencia social y la ciencia se basa pues en hechos. Entonces, esto de lo holístico era algo realmente nuevo para mí. Y dije, bueno, pues muy bien, o sea, yo puedo asumir la responsabilidad volviendo a lo que es el proceso de comunicación, siempre y cuando yo conozca de qué temas voy a hablar. Y en este caso no conozco nada, estoy en ceros. Entonces me dice, no, pues no te preocupes, lo que vamos a hacer es que te vamos a, como parte pues de la remuneración es que tomes los talleres que nosotros damos para que también los vivas y puedas promocionarlos. Entonces, estos talleres fueron todo esto que me está mencionando Vero de lo de la física cuántica, que ahora también ya lo hemos escuchado mucho con Deepak Chopra, que hay ya una unión o ya no hay tanta brecha entre lo científico y lo metafísico, y que más bien mientras la ciencia más avanza, va comprendiendo más lo que se notaba como un temas de Dios, ¿no? O espirituales, que antes había como una así distinción tremenda. Entonces, al vivir estos talleres, yo me di cuenta que realmente había ido por la vida cumpliendo expectativas de todo tipo, casi casi sin conocerme a mí, ajá, o sea, como realmente viendo qué quería yo hacer. O sea, era como de que la vida dice, pues tienes que estudiar una carrera, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, tienes. Entonces, pero en realidad es eso libertad, o sea, o qué estamos haciendo por nosotros mismos. O sea, fue como lo que me cayó el 20 al tomar estos talleres y me abrió otro universo, ¿sí? Que nuevo, nuevo para mí. Entonces, a lo que voy es que yo tomé la decisión de que siempre había estado trabajando en temas en los que me desempeñé muy bien, pero que no me hacían totalmente feliz. Y lo que a mí me hacía totalmente feliz era todo lo relacionado con el arte y la cultura. Si yo hubiera tenido la posibilidad de regresarme, quizá no hubiera elegido la sociología, sino una carrera artística. Entonces dije, me voy a dedicar únicamente a temas de cultura y de arte. Pero también en ese momento tuve acceso a un texto de una antropóloga, ¿sí? Que se llama Pamela Field y ella es española, originaria de Canadá, pero luego se nacionalizó española, que tiene un libro que se llama La mujer que se sueña a sí misma. Se los recomiendo ampliamente. Y en uno de los capítulos ella hace una investigación de todas las culturas a través del mundo sobre la sabiduría femenina y cómo en esta era había una reivindicación del saber femenino, ¿sí? De que ya esta parte intuitiva, esta parte de lo privado es realmente muy importante y cómo sería importante rescatar, ¿no? Entonces, una de las cosas que ella mencionó, o sea, ya metida yo en todo lo holístico y que me cae esta lectura, era precisamente la tradición de los celtas de vivir siempre atentos a los sueños, o sea, al mundo onírico, y que cuando iban las personas con los sacerdotes y las sacerdotisas a exponer sus dificultades, sus dudas, lo que le pasaba, siempre había como una importancia a qué soñaste. ¿Qué soñaste o qué estás recibiendo en sueños? Porque en sueños la mente, tu mente consciente se relaja y entonces ya como que puede florecer el subconsciente, y también como que estás dentro de otro, de otras realidades sutiles. O sea, que ahora ya se sabe que es algo científico, porque hay un físico cuántico francés, Jean-Pierre Garnier-Malet, que estudia la teoría del desdoblamiento del tiempo, en el que habla que efectivamente hay otras dimensiones que no podemos captar con nuestros sentidos. Y él ya lo está, tiene incluso premio Nobel para quien se interese en estos temas. Entonces, no es una cuestión esotérica, ¿no? Esta parte del sueño. A mí me llamó mucho la atención que los celtas recomendaban entonces ir a un bosque, porque era lo que les recomendaban en ese tiempo los terapeutas. Ve a un bosque en meditación y elige las plantas de ciertos árboles o de ciertos arbustos o ciertas flores y las pones abajo de tu almohada y al día siguiente me vienes a contar lo que soñaste. Entonces, wow, o sea, eso dije, está genial. Y de ahí surgió mi idea de hacer la almohada, que es y buscando un nombre para como hacer un reconocimiento a las culturas ancestrales. Pues fue como elegí Temiki, que Temiki es náhuatl y significa soñar. Entonces por eso le puse este nombre. Y primero fue la almohada mágica para soñar bonito, que tiene toda esta herbolaria recomendada de las culturas ancestrales para poder inducir a tener más conciencia de lo que está soñando. Entonces armé el kit de almohada mágica para soñar bonito, que tiene esta almohadita con un saquito de manta relleno de esta herbolaria que recomendaban los celtas y que se pone adentro de una funda, de una bolsita que trae la funda, y su aroma sutil sí te evoca, y eso lo sabemos científicamente porque sabemos que la
Que los
lavanda,
olores.
los olores tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces, bueno, así fue como nació la almohada y además le incluyó un diario de sueños. Es el concepto del kit de almohada mágica para soñar bonito. Así fue como se originó. Ya
Oye,
te
y
no, no sé.
hablando de...
Perdón, Yanni, estaba pensando que está padrísimo. Nada más una cosa, ya sé que voy a regalar para Navidad y la otra es...
Gracias.
Antes de de tu pregunta, Yanni, dijiste antes que cayó mucho con los niños, en la parte
Sí. Sí, porque
también.
la almohada viene, o sea, es que imagínate, hacer una almohada rellena de hierbas, pues era como es carísimo, ¿no? Además, porque me di a la tarea de localizar, ahora sí que me fui a localizar cada una de las plantas que decían los celtas y sí las encontré todas. Después hice una selección porque la antropóloga te dice, puedes seleccionar en múltiplos de tres plantitas de cada una para hacer tus experimentos. Entonces, bueno, las colecciones de Tembiki tienen pues esos tres ingredientes básicos. Y perdóname, me perdí en que los niños, de los niños. El tamaño de la almohada la hice también. Mi abuelita a nosotros nos regalaba unas almohadas que ella hacía chiquitas, porque ella siempre se ponía mil almohaditas en el sillón donde tejía y que todo, y nos regalaba una. Y yo tenía un apego, todavía siendo estudiante de sociología, de que a donde iba yo no podía dormir si no llevaba mi almohadita que me había dado mi abuelita. Entonces, yo la hice del tamaño de las que mi abuelita me daba, y como de todas maneras seguía siendo muy impráctico rellenarla de todas estas hierbas, por eso ideé el de la bolsita el saquito de manta, ¿sí? Que se pudiera tener como complemento. Y como por el tamaño, a los niños les llamaba mucho la atención en los bazares del tamaño de la almohada. Pero cuando yo les empezaba a platicar toda esta narrativa del sueño y de que sueñes bonito, bueno, los tenía, o sea, en los bazares, en los colegios, ro me rodeaba así. Y ahí yo, volviendo otra vez a este tema de que me gusta el arte y la cultura, me di cuenta de mi capacidad que tenía de narrar y como de encantarlos, ¿no? Entonces, dije, para que me entiendan mejor cómo se usa, porque cómo se usa la almohada, pero cómo me la voy a poner. Yo mandé a hacer una muñeca, y la muñeca ya la llevaba. Entonces, miren, así, y entonces la niña, es una niña, abraza su almohadita. Entonces a la niña, pues la bauticé del mismo nombre, Temiki, y les empecé a contar los cuentos de Temiki y sus pesadillas para darles ejemplos de cómo podían resolver con la almohada mágica sus pesadillas. Entonces, de ahí nació otra vertiente del concepto de Temiki, que fue esto de los cuentos y también nutriendo mi necesidad de lo artístico, pues ya tengo más carrera en escribir cuentos para niños y estoy en ese momento de que los cuentos son inéditos, yo los represento, los llevo a escena. Y voy como cuentacuentos o puedo hacer una función con zanqueros, con bailarinas que representan a todos los seres que aparecen en los sueños de Temiki. Así,
Entonces,
así. Sí, dime.
tus productos o el concepto en general está enfocado a niños nada más, digo, obviamente los papás, porque los papás son los que acceden, pero vamos,
Exactamente.
todos los productos al final son los niños los usuarios.
No necesariamente, porque también me las han comprado para regalárselas a su abuelita o a todas las personas que tienen la inquietud del sueño. O sea, porque a fin de cuentas, todos soñamos, o sea, todos soñamos. Hasta me han encargado para perritos. O sea, entonces hubo una ocasión en la que saqué una línea para mascotas, también por su tamañito, y bueno, la hago de otro material, no del mismo de los niños. En eso sí cuido mucho el material que es 100% algodón, cuido mucho la presentación de la almohada, ¿sí? Por aquí tengo una que me traje,
Pues ahorita
sí,
nos la enseña, sí, para que nos demos una
sí.
idea de cómo es.
Así
Ok.
es. Dime.
No, es que te quería preguntar, dijiste ahorita, todos soñamos, es cierto, pero no sé si seguramente habrá quien diga, pero yo nunca me acuerdo lo que sueño. Es más, hay gente que dice, no, yo no sueño nada porque nunca me acuerdo qué sueño. Yo, por lo general, me acuerdo qué sueño y sí, los sueños tienen como ciertas características, pero pues no es algo que estemos acostumbrados a considerar. Por lo general dices, ay, tuve una pesadilla, hoy soñé bonito y listo, ¿no? Pero
Exactamente.
me gustaría que nos contaras un poco más sobre tú, qué has aprendido de ello, qué encontraste en tu
Sí.
investigación y por qué unos nos acordamos y otros no, y etcétera, etcétera.
Mira, todos soñamos, o sea, efectivamente todos soñamos, pero como no le damos la importancia al sueño, la mente, ¡pum! Y además hay o sea, hay biológicamente hay un efecto de que cuando despiertas y te empiezas a mover o te levantas, tu mismo líquido, cefalorraquídeo, empieza como a tomar niveles y ¡fum! Hace como que tu mente, que eso no es importante porque ya estás otra vez en lo diurno, en la conciencia y todo, entonces no lo toma como importante. Sin embargo, es como el hábito al que Temiki quiere invitar que te acuerdes del sueño. Entonces, por eso se acompaña del diario, para que tú puedas escribir lo que soñaste, aunque no tenga ningún sentido y no le quieras dar un hilo, sino que simplemente un valle, un árbol, un pájaro, me caía, volaba, o sea, lo que más te haya impactado del sueño y a medida que tu mente empieza como a ver, ah, es importante que lo recuerde, lo empiezas a recordar, ¿sí? Y esto de los sueños ha generado mucho interés. Yo no me he querido meter mucho a lo terapéutico o a la interpretación, porque yo no soy psicóloga, ¿sí? Y no quiero invadir, y luego nos da este síndrome del simulador, como no quiero caer en eso, pero sí he tenido oportunidad de tener una sinergia con un psicólogo y hemos hecho taller de sueños e interpretaciones para quien se interesa. Entonces, yo brindo la herramienta de Tembiki. Y ya acompañados en el taller de un psicólogo, entonces sí se dan cuenta cómo cada vez empiezan a ser soñadores expertos o lo que le llamamos soñadores lúcidos. Y un soñador lúcido es quien se da cuenta en el sueño que es un sueño. O sea, cuando tú estás soñando y tú sabes que es un sueño. Entonces, cuando tú escribes en tu diario, porque las terapias oníricas lo que te recomiendan es que escribas, 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 y después por sí mismo, no le trates de dar ninguna interpretación, pero por sí mismo, cuando tú pasan unas 4 semanas aproximadamente, los famosos 40 días, regresas y lees y entiendes qué es lo que está motivando a esos sueños. O sea, entiendes esos episodios en tu vida que ya le puedes dar el simbolismo, porque también no hay receta para la interpretación de sueños, sino que cada quien tiene, de acuerdo a sus vivencias, lo que puede significar una u otra cosa en el sueño.
Qué
Entonces, por
interesante.
eso la almohada es para todos, porque todos soñamos. Y con lo que yo quiero también con los cuentos son para toda la familia, no nada más para los niños. Y los cuentos de Temiqui, siguiendo también en honor a mi abuelita y en honor a estos, a las culturas ancestrales, en los cuentos de Temiqui, la figura que siempre está con ella es su abuelita, y es su abuelita quien le regala la almohada. Entonces siempre ocurre, porque además también pasa, ¿no? Que los papás estamos tan inmersos, porque yo también lo viví en lo cotidiano, en la responsabilidad, en la crianza, en esto y acá, que quienes están más relajadas para tener una convivencia o relajados son los abuelos. Entonces, ya, toda este, como que la abuela tiene más paciencia con la niña para ver por qué te asusta eso. Entonces, la abuela ya la induce con la almohada, le platica los consejos que le da, entonces eso se inspira en esos dos personajes. Y los cuentos de Temiqui le han encantado también a las mamás y a los papás, porque precisamente apela a esa parte tierna, inocente, ¿sí? Que todos tenemos todavía. Y que lo ocultamos, pues porque estamos cargados de toda la responsabilidad, ¿no? Del día a día.
Justamente eso te iba a comentar, que es una muy buena manera de empezar a crear el hábito, el buen hábito de dormir de manera saludable, porque yo creo que ahora más que nunca eso está siendo muy interrumpido por tanta información o por tantos estímulos, sobre todo de pantallas. Y creo que especialmente, bueno, todos. Siento que un poco todos, unos por el trabajo y otros por otras cosas, pero una parte muy afectada han sido los niños, porque desde muy temprana edad, lamentablemente, la mayoría ya cuentan con estos tipos de distractores. Y algo que yo siento que se ve entre muchas cosas, pero algo que se ve muy afectado son los buenos hábitos del sueño. Y me gustaría que platicaras un poco sobre eso, la importancia de tener un buen hábito del sueño, de qué manera nos repercute el no hacerlo y cómo es que por medio de Temiqui tú ayudas a fomentar desde la infancia este buen hábito, que creo que es la edad perfecta para empezar a creártelo.
Exactamente. Sí, he tenido los testimonios de los niños que tienen su almohada que efectivamente no se van a dormir si no tienen su Temiqui abrazado, ¿sí? Porque es una almohada para abrazarse. Entonces, el tener como que ya una alianza, he tenido también el testimonio de niños que han estado enfermos y que están en un proceso preoperatorio y que con una Temiqui pueden lograr dormir, tranquilizarse y prepararse de como tomar valentía. Entonces, bueno, el tener la almohada que no siempre se aconseja usar el sachet aromático como para el diario, ¿no? Pero ya le añadí un rolón con aceites esenciales, que ese sí se puede usar todos los días, con aceitito de lavanda o con diferentes aromas, ¿no? De jazmín, de rosas, que tienden a relajar a los niños. Y también, entonces, ya el hecho de tener una con ese aroma te relaja y ayuda a los niños a estar un poco tranquilos y no como que estén brinque y brinque en la cama, ¿no? Y acompañado a esto, lo que me gusta es la idea de leerles un cuento antes de dormir, como de rescatar ese hábito y no dejarlos al garete con todos los estímulos que han visto, sino como rescatar también la tradición de esa convivencia de mamá, papá, de leerles un cuento antes de dormir. y inicié un podcast para grabarles cuentos a los niños y que puedan tenerlos, o sea, tener el acceso para escucharlos también en la tardecita, en
¿Cómo
la
se llama tu
merienda.
podcast?
Igual, Temiki Vuelve a Soñar está en Spotify. Antes lo tenía en SoundCloud, pero estoy migrando para Spotify. Y también la idea, pues, es que los libros estén impresos, porque hay mamás que me han preguntado que si el diario de sueños es el cuento, porque cuando escuchan el cuento de Temiki, pues creen que puede estar impreso y también estoy en ese proceso. Todavía no está la edición, pero eso es. Entonces, bueno, la idea y los planes de Temiki son, pues, insistir sobre este hábito, sobre todo el tiempo de la mamá con el niño a esa hora y pues brindarle como un acompañamiento, sobre todo en este tipo de historias de imaginar. Entonces, ya si requieren alguna terapia, pues sí puede ser Temiki el vínculo con algún experto, porque sí, yo no me quiero meter en eso porque no es mi expertise.
Sí, pero
Es como brindar la ayuda.
has encontrado información que te diga sobre cómo, de qué manera repercute el no tener un hábito sano de sueño?
Sí, claro. Pues por eso estamos irritables, por eso se repercute en enfermedades, ¿verdad? Entonces, sí se recomienda siempre tenerlas, pues con los niños mínimo de 8 a 10 horas de sueño, ¿verdad? Y mientras más temprano los acostumbremos, quizá con el hábito del baño, con el crear una atmósfera, un ambiente, pues sí, para que los niños tengan mayor concentración en la escuela, para que no estén tan irritables y que también no se vayan a provocar otro tipo de enfermedades.
Sí, porque justamente a mí me interesaba mucho, digo, aparte de que tiene esta parte un poco, cómo le llamaremos? Esta parte de en donde interpretas y en donde yo siento que no es nada más que tu inconsciente te está diciendo lo que realmente te importa, pero bueno, más allá de tener esta interpretación de los sueños y todo eso, también está la parte en donde efectivamente biológicamente te afecta y en donde de verdad no es algo que nos debamos tomar tan a la ligera el hecho de decir, bueno, hoy no dormí, hoy solo dormí 4 horas. O sea, realmente tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo el no tener un buen hábito de sueño, el no dormir las horas correspondientes. Incluso ahora me entero que las mujeres necesitamos de más horas de sueño para recuperarnos que los hombres y que nos afecta de otras maneras, digamos, incluso, bueno, voy a decir diferentes, para no decir más menos, nadie es más menos, digamos, nos afecta de manera distinta en áreas
Así
muy
es.
importantes y sobre todo en cuestión de salud y bueno, sin pensar en cómo además se refleja en nuestra manera de sociabilizar y con las personas con las que nos vinculamos. Entonces, no es algo que sepamos desde, bueno, por lo menos yo no lo sabía desde antes, desde un principio, como se nos educa sobre tienes que aprender o tienes que estudiar una carrera, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Creo que nos falta un poco también y tienes que dormir y tienes que alimentarte bien y tienes
Así
que
es.
cuidarte físicamente, hacer ejercicio, o sea, todo ese tipo de información no están implícitas en nuestra educación y siento que sí debería de ser. Por eso me gusta que tengamos invitadas así que nos puedan dar un poco de información porque justamente eso es lo que falta, la información. A mí me encanta que tu proyecto, tu emprendimiento tiene totalmente que ver con esto. Siendo un poco incluso la educación de los hábitos desde una edad en que pues debería ser, ¿no? Desde niños.
Sí.
Y aparte me encanta cómo es que casi parece que orgánicamente se ha ido, te ha dicho, ¿no? Cómo, por dónde ir, qué tipo de
Exacto.
productos, de qué manera exponerlos, de qué manera comunicarte. Obviamente, pues tu carrera y tus estudios han sido una gran herramienta, pero casi que orgánico se va, ¿no?
Así es, o sea, ha sido como una caída natural. Y algo que me gustaría comentarte también de sobre la importancia del sueño. Las invito a que sigan al doctor Jean-Pierre Garnier-Malet, que es la teoría del desdoblamiento del tiempo, porque él habla, por ejemplo, toda esta idea del ángel de la guarda y del ir a, y hacer oración antes de dormir, y que se les enseña a los niños, ¿no? Vamos a dormir y todo lo que te enseñan como de repasar tu día y no es tanto una cuestión religiosa. Este físico cuántico que les digo dice, ya dejó de ser un dogma de fe, es una realidad científica, porque cuando tú repasas tu día y checas qué es lo que te molestó o cómo quieres que, que resuelvas, lo haces justo antes de irte a dormir, porque entonces tú, o sea, tu mente dominante, la conciencia, pierde el control y entras a un otro estado, ¿sí? En el que estás en comunicación realmente contigo mismo, pero en otra dimensión. Él lo explica científicamente y ya no es un dogma de fe. Y entonces tú puedes ir creando, ¿sí? Tu futuro potencial y vas creando tu realidad. Y es a través del sueño donde vas procesando toda esta información. También fisiológicamente se explica científicamente, ¿no? Cómo va el cerebro seleccionando los hechos que fueron importantes como para guardarlos en tu memoria o los que de plano no. Que van como generando un interés en lo que tú vas creando sobre ti mismo. Entonces, sí es un tema profundo, o sea, profundo e interesante. Y bueno,
Sí.
Temiki no pretende más que ser la herramienta.
Sí, y se agradece
Perdón.
bastante. Sí, adelante, Vero.
También creo que mientras estás educando a tus hijos, y como comentaba Yanni, antes, ¿no? Nos educaron de cierta forma, y como que se dio por hecho que entenderíamos que comer sano, dormir a sus horas y tomar mucha agua y hacer ejercicio ya lo traíamos de cajón, pero pues no, luego sucede la rutina y las preocupaciones y el estrés, ¿no? Pero creo que este tipo de prácticas con tus hijos, por lo menos si tú eres, puede suceder en los dos casos, mamá o papá, quien sea quien esté más en contacto directo con sus hijos. Siento que también tú, cuando le estás enseñando a ellos a hacer estas prácticas más positivas, dices, también lo tengo que aplicar yo, porque qué hipócrita que a ellos voy y les digo y no me ven que yo también, o sea, que yo no lo hago, pues, o me pueden ver que yo no lo hago, ¿no? Entonces creo que de alguna manera también se transfiere esa como buenas prácticas, ¿no? A los papás, que también creo que ahorita en este momento en el que nos estamos cuestionando como tantas cosas, o como dice Jan, y será la edad, es un buen momento de retorno hacia prácticas positivas para entrar a una vida mucho más adulta, pues plena, ¿no? En donde tú puedas seguir
Así
disfrutando
es.
el mundo y lo que tú haces. Entonces, si uno no le abona desde ahorita estas buenas prácticas, y si no enseñas a tus hijos con tiempo para que no pasen por estos caminos tan de repente de altas y bajas de emociones y de salud, digo, finalmente es un buen beneficio regresar a lo más básico, que es el buen dormir, ¿no? Y estaba viendo ahorita, mientras estamos platicando, estaba yo ahí como también stalkeando tu Instagram y veo cuando publicas tu participación en Make Something Awesome. Me encantaría saber qué fue lo que te llevaste de ese evento, o sea, qué es lo que venías haciendo y cuál fue como a lo mejor tu momento de
Mi
ahora.
participación en dónde, Vero, perdón, no te
En
escuché
Make
bien.
Something Awesome.
Cuando entraste al MAS, ya ves que fuiste
Ah,
parte de un,
conocemos.
ajá, sí.
Ajá. Sí. Ah, claro. Fue una sorpresa para mí que me eligieran para empezar. O sea, yo venía, el proyecto de Temiki ya lo había yo postulado antes a una como a un concurso del gobierno municipal y además tenía como muy actualizado y claro todo el proceso del esquema de negocios. Y yo las había conocido y había sabido de ustedes en Ready, sí, ahí tuve oportunidad de ver algún evento que organizaron y luego otra amiga me mandó la convocatoria. Y apliqué y para mí fue una sorpresa, no saben, el haber estado con ustedes, haber sido uno de los 10 proyectos seleccionados. Y bueno, sí fue muy gratificante, muy también motivante y también como el plantearte, porque como emprendedores lo hemos platicado mucho, siempre tienes el síndrome del impostor o a veces esa sensación de que estás solo contra el mundo, ¿no? Y el haber estado con ustedes, con todos esas personas con los niveles que ustedes convocan y que hayan puesto como los ojos y la atención y el interés en mi proyecto, fue como un impulso, ¿no? O sea, como el consolidar muchos aspectos que todavía siento que debo de trabajar en ellos, pero por eso quiero estar como, sí, ser parte de la comunidad aún, porque sé que se nutre muchísimo, pero sí me dio muchísimos nortes y sobre todo el antes y el después fue sobre todo la seguridad en que mi proyecto no es un sueño guajiro, sino algo que realmente puede importarle a muchas gentes y que puede marcar una diferencia en la vida de las personas.
Qué padre, qué gusto nos da saber que sí, porque al final de cuentas esa es la intención, ¿no? Que
Gracias.
encuentren un camino de luz cuando está, a veces nos pasa eso, estamos atorados en nuestro proyecto porque justo, pues no, son, el crear un proyecto está compuesto de un montón de áreas. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer respecto al producto que ofrecemos, pero la parte administrativa, la parte de comunicación, la parte de números y bla, 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 pues todo eso a veces no lo sabemos y un buen la intención, iba a decir un poco, pero no es un poco, es un buen la intención de Mason Tinoso, justo eso, dar esa lucecita para que empieces a ver el camino en todas esas áreas que también son necesarias. Y
Así
oye,
es.
Maye, y te quería preguntar, hoy en día, ¿qué representa para ti este proyecto? O sea, después de todo el recorrido, después de todo lo que has descubierto, después de todo lo que se ha transformado en tu vida, ¿qué significa este proyecto? ¿Qué representa?
No, pues este proyecto en este momento sí representa totalmente mi vida. O sea, yo quiero estar dedicada a él porque al paso de los años era como un proyecto alterno y siempre estaba buscando como algo principal que me diera como una base y luego dedicarle a Temiki, ¿no? Sin embargo, el año pasado y justamente incluido mi participación con ustedes, o bueno, que ustedes llegaran a mi vida y todo lo que se suscitó después, me dio, como digo, es mucha necedad de mi parte y mucha tontería el estar buscando la base en otras cosas y no en Temiki, cuando Temiki ya me ha demostrado que puede darme mucho más que estarme distrayendo en. Ahora sí que mejor como voltearlo, ¿no? Es que lo demás sea lo alterno, pero la base sea Temiki. Eso es lo que me representa ahora. Y bueno, es un reto grande porque todavía hay muchos retos, hay muchas cosas que hilar fino en esto de sentar las bases, que sí me gustaría platicarlas ya con su acompañamiento. Como para poder desplegar a Temiki y hacerlo llegar o hacerlo exponencial, eso sería lo que me representa ahora.
Pues qué padre, creo que es una, creo que viene bien el consejo para muchas personas que de repente se preguntan y dudan todavía si estará bien que yo lleve a cabo este proyecto que tengo en mente. ¿Será que tengo que sí debería de darle o dedicarle esfuerzo y energía a este proyecto? ¿O mejor sigo con lo que ya tengo y que está seguro, pero que no me llena? Creo que retos tiene todo, o sea,
Así
no dudo que haya algo que sea suavecito y
es.
acolchonadito. Cualquier camino tiene sus retos. La diferencia está en que cómo vas a sobrellevar esos retos o cómo prefieres haciéndolo en algo que te gusta, que te llena más allá de lo económico, sino que te llena el alma, o hacerlo en algo que solo representa una quincena, que obviamente necesitamos esa quincena, ¿verdad? Pero
Así es.
si tuviéramos el privilegio de tener las dos cosas, una quincena y una
Algo que te apasiona.
realización personal, pues vamos, ¿no? Hagamos un
Sí.
poco la
Sí.
reflexión.
Sí,
Y
y
también,
también, perdón, también esta parte que estabas platicando como de lo que tienes proyectado para Temiki,
O sea, mínimo me hiciste pensar en tres chicas de la comunidad que fácilmente pueden aliarse contigo, porque también creo que un emprendimiento tiene que ir muy acompañado
Claro,
de otras
claro.
emprendedoras y de una comunidad, uno, desde que te ayuden a respaldarte en cuestión de si yo me entero que alguien, su niño está teniendo o su niña está teniendo problemas de dormir, oye, está este proyecto. O simplemente traer la conversación, me acuerdo muchísimo Rocío Bernal en este último Meetup que dijo, es que lo más valioso, o sea, palabras más, palabras menos, pero en esencia este era lo que nos estaba compartiendo. Cuando una mujer dice el nombre de otra en un momento súper, ¿cómo se puede decir? Súper positivo para su proyecto o para ella, o sea, eso es lo
Exacto.
interesante, ¿no? Que la mujer mencione a esa persona que puede funcionar en algo que estás pidiendo a alguien más. Entonces, yo digo que hay que hacernos hacia las comunidades, hay que crear diferentes comunidades, esto siempre lo hemos
Así.
dicho, de diferentes temas porque nos podemos ayudar y los emprendedores no deben de sentirse solo, deben de saber que sí hay una comunidad que te respalda y que puedes hacer, puedes llegar más lejos con otros proyectos, con más personas en tu equipo, no necesariamente dentro de tu empresa, pero aliarse. Finalmente creo que eso sería como lo genial, ¿no? Y siempre decir ese nombre que tú sabes que le puede ir mucho mejor, aunque no siempre, porque el día de mañana alguien más puede decir también tu nombre. Entonces siento que es como un círculo virtuoso, ¿no? Cuando estás creando algo que tiene sentido y que tiene este impacto positivo, ¿no? Para la sociedad.
Y es a lo que iba en mi comentario ya para finalizar y redondear esto, es que me siento agradecida y me siento también orgullosa de pertenecer y de haberlas encontrado a esta comunidad, porque finalmente cuando he estado con ustedes sí se siente, ¿no? Como es como un envolverte, como
Un
estar en un
abrazo
lugar.
gigante.
Exactamente, como el estar en un lugar de confianza, en donde estar con personas que hablas el mismo idioma, donde no se genera una competitividad agresiva, sino una sinergia entre todas, ¿no? En edificar a las emprendedoras que tienen marcas de ropa, que tienen lo del calzado, lo de la repostería, lo de las cafeterías, o sea, tantas cosas o los servicios que ofrecen en asesoría financiera, todo lo que a las mujeres maravillosas que yo he conocido con ustedes en la comunidad. Me siento, o sea, es como felicitarlas y agradecerles el que me hayan dado acogida también en esta comunidad.
Pues qué bonito lo que nos dices. La verdad es que el agradecimiento es para toda la comunidad, porque pues la
Así es.
comunidad la hacemos todas las que participamos y asistimos a los eventos. Entonces, la felicitación y el agradecimiento creo que es para todas nosotras que somos parte y justamente eso, o sea, los proyectos como el tuyo y como el de todas las demás que participamos ahí, son lo que lo enriquece y lo que lo hace más nutritivo. Y pues sí, cabe reconocer, lo hemos dicho muchas veces, que si hay algo que nosotros en lo particular agradecemos y reconocemos, es que se genera este real sentimiento de colaboración y de empatía entre las que formamos parte. Jamás se ha sentido algo diferente. Y yo creo que tan está impregnada esa vibra que cuando intenta entrar algo que no va en la misma frecuencia, choca, o sea, se estrella y se va para otro lado, porque la verdad es que
Así.
afortunadamente, de manera natural, nunca nos hemos encontrado en esa situación, lo cual es todavía mucho más placentero. Entonces,
Así
gracias
es.
por mencionarlo. Y bueno, pues ahora sí, antes de cerrar el episodio, no sé si nos puedas compartir tus redes o en dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre tu proyecto, sobre los productos que ofreces. No sé si nos puedes
Sí,
hacer el
claro que
favor.
sí. Sí, ahí me faltó mencionarles también que derivado del interés de los niños en los sueños, tengo un taller que fue creado también por su servidora de creatividad onírica, le llamo, pero bueno, para como que no se oiga tan complicado, una creatividad a través de los sueños, que ese sí es para los niños, en el que se busca que los niños lo que como volviendo a la idea inicial de que se sueñen a sí mismos, a través literal de sus sueños, puedan verse ellos mismos y puedan hacer una creación de una pintura o de un performance o de un librito. Tengo toda la técnica para que hagan un mini libro ilustrado por ellos mismos. Y bueno, es como unir todo el tema de los cuentos, los talleres, la almohadita, ¿no? Siempre incluyen todas las actividades de Mickey una almohada mágica para soñar bonito. Y bueno, mis redes con mucho gusto. Ya estoy en Facebook como Dormírate Mickey, en Instagram, toda en minúsculas Temiki-bajo, en Spotify se llama Temiki Vuelve a Soñar, en TikTok arroba Temiki1 y en WhatsApp, en Instagram, en Instagram sí se los mencioné, y en WhatsApp que puedo enviarles el catálogo virtual por ese medio. Me pueden, por favor, mandar mensaje al 33 31 98 85 89.
Muy bien,
y una
pues
de las
muchas gracias.
Ventajas también de Temiki es que es itinerante, que yo puedo ir hacia donde ustedes lo deseen. O sea, no hay como una sede formal, ¿no? Aunque sí puede haberla.
Muy bien, perfecto.
Muy
Pues
bien.
Ahí está la entradita, la información. Si están interesados, pues pueden ir a sus redes sociales y ahí encontrar un poco más sobre lo que en particular les haya llamado la atención. Muchas gracias. Gracias, Vero, por acompañarnos en este episodio. Gracias nuevamente, Maye, por compartir con
Gracias a
nosotros
ustedes.
Tu proyecto. Y pues nos vemos en el siguiente. Me falta decirles, si les gustó, por favor, recomiéndenlo, denle like y compartan. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
Bye.
Bye.